Ministra, hay una clase que es explotada y realmente es una, uno siente compasión por el prójimo, que es la de los guardias de seguridad. Es impresionante la cantidad de horas, el maltrato que sufren, el poco dinero que les pagan. A uno, yo
Las
tengo
condiciones en las que
personas
trabajan.
que, porque una persona pública te paga y te dice, mira, hermano, a mí me pasa esto, les cuesta mucho denunciar, se los echa. Realmente es de terror, porque esta gente está cuidando de tu seguridad o de una empresa, le hacen trabajar horas indebidas, le pagan poco, le maltratan, le hacen descuentos que no corresponden. Es tan difícil, pico, controlarle a los empresarios que manejan esto, o como son todos, es comisario, son empresarios, algunos dicen que son diputados y senadores, no poderlo meter allá. Entonces ya no entregamos nomás
¿O
lo en
son de
este
tu grupo
país
de
y...
oración?
¿Eh?
¿Son de tu grupo de oración, Protec? Para que yo vaya más lejos.
Pero realmente una clase explotada. Yo sé que mucha gente que está escuchando la radio sabe
Sí.
lo que estoy
¿Me
diciendo.
permitís,
Sí.
Bruno? Porque Roberto
Sí,
me pasó un mensaje que le habían hecho llegar a él. Dice, le saluda Hugo Torreani, representante de los guardias de seguridad de Alto Paraná. ¿Qué piensa hacer para la formalización de los 40.000 guardias que trabajamos? 12 horas diarias,
ahí está.
ni siquiera salario mínimo nos pagan, 1.500.000 guaraníes.
Ahí está.
Bueno, yo en estos días recibí muchas denuncias y muchos reclamos de ese sector. De hecho, vamos a trabajar, Sara, como corresponde, vamos a hacer una mesa de diálogo con ellos, vamos a recibirle tanto al gremio trabajador como al empleador y, por supuesto, ver qué está haciendo hoy el ministerio en cuanto a control de esos derechos
Claro.
laborales y bueno, hay que hacer cumplir la ley. Acá no hay otra cosa.
A propósito, ¿pudiste reunirte ya o por lo menos ver cómo están trabajando algunos gremios, centrales obreras?
Sí, ya
Porque
tuve
vos ya
conversaciones con al...
tenés
Sí, tuve,
tiempo en
en
ellos.
ese tiempo, bueno, en ese tiempo yo ya trabajé con ellos y ahora he tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos. Hay que mencionar que hubo avances en todo este tiempo. Le quería contar acá un número a Enrique. Del año 2003 al año 2018 se crearon 372.000 puestos formales y solamente 142.000 informales. Quiere decir que hay mucho por hacer, pero se puede,
Se
porque, bueno,
avanzó.
imagínense que en 7 años se crearon muchos más puestos formales que informales. Entonces, hay que seguir con eso y tratar, por supuesto, de ir incrementando, disminuyendo las barreras, los obstáculos que hay para la formalización y, bueno, ir potenciando más puestos formales. Eso es un número que nos da un poco la pauta de que sí se puede, ¿verdad?
Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dos cositas de chismoso.
Sí.
¿Qué otro nombre tenés de ministro ya?
Mira, ¿a quién le preguntaste? Porque anteayer nomás me enteré a la noche
Industria y
que ayer
Comercio
iba a ser ministra.
Industria, no, atendé. Esto que estamos hablando, por ejemplo, ahora, esto que estás contando que te preguntó Marco y Bruno y compañía, y esto tienes que hablar con Industria y Comercio. ¿Quién es el ministro de Industria y Comercio?
O sea, es que te tengo que ser sincera, se manejaban varios nombres, pero no hay nada concreto
No puede
todavía.
decir tampoco. Algo que yo
Lo que pasa es que puedo ser muy
¿Para qué le defendes?
Porque no puede decir.
Voy a ser
Después
muy
le va a decir
irresponsable.
Marito como a Beto que se calle.
Te dije que no diga.
Yo le quería hacer una última por casa, ¿cómo andamos? Porque viste que los ministerios están llenos de personajes que no
Claro, eso
trabajan.
mismo le iba a
¿Vos le ibas a preguntar
preguntar.
eso?
Lo mismo le iba a preguntar.
No, no, que cuando usted
Planillero.
asuma, usted tiene el conocimiento de cuántas personas, funcionarios hay. Porque uno se va a ciertas dependencias y ve una mujer así, pero extraordinaria, una cosa monumental, y pregunta y te dice, no, pues esa es la fulana de tal recomendada de...
Carla,
¿Verdad?
Vos ya me escuchaste un millón de veces sobre la cuestión que ellos te están planteando. Acá hay que sacar 150.000 parásitos del Estado.
Pero no
Seguro,
son todos
pero
el
en el
ministerio.
Ministerio de Trabajo, ¿cuándo?
Ahora,
exacto.
Y
otra
nosotros
cosa.
entramos ahora a hacer un relevamiento. Yo no les puedo decir porque, claro,
No,
yo
no
tengo la
tenés idea cuántos
planilla.
funcionarios hay.
Sí, más o menos, pero. No,
¿Cuántos son, más o menos?
y estamos hablando de. A ver, ¿cómo? Espera, no
No,
manejo
más o menos, no
tanto.
quiero ponerte en apriete porque
Sí.
todavía no llega a tal cargo.
Lo que yo sí, entre profesionales de SNPP y SINAFOCAL también. Tenemos que hacer un relevamiento de quién realmente cumple funciones, quién no. Nosotros cuando entramos al Ministerio de Justicia, no me voy a olvidar que en un plazo de 3 meses y de una vez, me acuerdo que sacamos 62 funcionarios, pero en una planilla, porque no hacían absolutamente nada, ¿verdad? Es un recuerdo. Y luego fuimos depurando cada vez más. Y sin duda, Enrique, seguramente hay que depurar la fila de la función pública y también dar lugar a gente que quiere realmente hacer
bien. Después yo ya me callo y
se tiene que
no, ya sé, atendeme. Ley 1626, ingreso al Estado por concurso. Uh-huh. Resulta que vos sos el Ministerio del Trabajo, el trabajo sí. público es una parte sí, central sí. de esto. Acá hay una cantidad de gente que ha reivindicado mediante recursos legales y compañía que la ley 1626 que exige los concursos no se tiene que cumplir. ¿Cuál va a ser la política del gobierno sobre eso?
El cumplimiento.
¿Sí?
Pero por supuesto, si, o sea, si la ley...
¿Van a retirar las acciones judiciales que están trabando la implementación de la 1626 en algunas reparticiones públicas?
Bueno, eso es algo que tenemos que ver en cuanto al Ministerio de la Función Pública. No sé quién va a estar ahí.
No está bien, pero es también trabajo.
Bueno, el Ministerio de Trabajo no sé si tiene interpuesta una acción de inconstitucionalidad.
No, yo no te digo que el Ministerio tenga. Te estoy uh-huh. hablando como política laboral del gobierno de Mario. Chicos, señores, Sara Moreno, Bruno, todos los ministros, me sacan los recursos contra la 1626.
Ah, perfecto. Claro, lo que pasa es que hay muchas instituciones públicas que recurrieron para que no se les aplique
exacto.
la ley de la función pública. Bueno, no sabría decirte si hay algún consenso, Enrique, nosotros no trabajamos todavía eso a nivel global. Yo en particular creo que la ley de la función pública es una ley muy buena, que tiene que aplicarse. Me parece que un ministerio no puede estar poniendo trabas a que se aplique la ley de la función pública. Al contrario, y a mí me tocó trabajar en la ley de la carrera del servicio civil. Yo creo que en la medida que vamos avanzando hacia esa carrera del servicio civil, vamos a ir mejorando todos en calidad y en cantidad de funcionarios públicos. Así que, si me preguntas, mi postura es la de acogernos a la ley de la función pública y levantar todas las medidas de inconstitucionalidad que hay.
Estamos en Facebook Live y dice uno de los que están aquí, Milcus Marecos, oportunidad de trabajo no es solo de los jóvenes. ¿Qué pasa con los de 40?
Sí, están discriminados. Sí. Hace poco se hizo una feria para, justamente para ellos.
Bueno, si nosotros hablamos hoy de la oportunidad de empleo de los tres grupos vulnerables más afectados, porque hay otros grupos vulnerables, por ejemplo, como las personas con discapacidad, que también tenemos que trabajar. El Ministerio de Trabajo tiene que tomar un protagonismo más fuerte ahí. Estamos hablando de mujeres porque más del 50% de los 180.000 empleados desempleados son mujeres. Y ahí tenemos todas unas características que tenemos que trabajar fuerte, como políticas de cuidado y otras cuestiones más que constituyen obstáculos para que la mujer pueda obtener empleo. En segundo lugar, los jóvenes, sin duda, por las características de los jóvenes, ¿no? El tema del transporte, tienen que generar ingresos y tienen que estudiar también, entonces eso hace que muchas veces no puedan acceder a un trabajo. Y en tercer lugar, los adultos y adultos mayores, ¿verdad? Uh-huh. Y ese creo que es uno de los desafíos más difíciles de encarar, pero estamos con un proyecto bueno y que también emulado de otros países que empezaron a trabajar en un proyecto de ocupación de los adultos. Y ahí va a ser trabajar mucho con el sector privado, Marcos, y también con el sector público, uh-huh. sobre todo en ciertas funciones como call center y otras más que pueden dar ocupación a nuestros adultos mayores. Pero es una de las franjas que tenemos previstas, Sara, para trabajar porque es del desempleo el tercer sector que está afectado.
Ministra, otra cosa antes que te vayas, ya que estamos.
No la vamos a dejar ir.
Otra situación grave que se plantea en el país. Hay muchísimos empresarios, voy a usar el término de Enrique Badulaques, que la mujer está embarazada y le echa. No quieren, bueno, no. Pero tienen que, lo que pasa es que es muy difícil denunciar, porque acá pues vos haces una denuncia y cuando viene luego la persona le dice, fulano te denunció, te dice. O dice, tu vecino te denunció porque vos estás tirando agua sucia. Entonces habría que ver un método, por ejemplo, hacer una campaña anónima, gente que denuncie, porque hay mujeres que son maltratadas, que no cumplen con la ley de lactancia o apenas está embarazada, se la echa a la calle. Entonces para que haya un lugar, un sitio donde una persona denuncie y se haga una intervención y dice, señores, ven acá, empresario, acá hay una denuncia anónima de fulana tal... O sea, sin decir el nombre. Acá, bueno, lista de empleados, de empleadas. ¿Cuánto está? Usted, la que está embarazada, ¿quiénes son acá? Fulana. Bueno, ¿y cómo está la situación de esta gente? Y hacerme un control exhaustivo, ¿verdad?
Algo que no sea solamente la columna de Ñembehuepe, que a veces se usa para eso.
Hay un sistema de denuncia de incumplimiento de derechos laborales en el Ministerio de Trabajo que tenemos que seguramente trabajarlo mejor. Pero también te cuento, Bruno, que si hoy una mujer embarazada es despedida, por supuesto que la dirección de trabajo en el Ministerio de Trabajo recibe la denuncia y en la mayoría de los casos eso enseguida tiene una solución misma ya por el juzgado laboral, ¿verdad? Ahora, lo que vos mencionaste está muy relacionado con el tema de no dar empleo a mujeres que están todavía en la franja etaria de embarazarse, ¿verdad? O sea, en la época reproductiva. ¿Por qué? Porque salió una ley,
la ley lactante,
que en teoría era para beneficiar, pero ¿qué hizo? Hizo que los empresarios, libres, por supuesto, de contratar o no, ya no contraten a mujeres que están en esa franja etaria, en la época de productividad todavía. ¿Y qué pasó? Trasladó, digamos, esa demanda laboral a mujeres más grandes. Entonces, dicen, bueno, en realidad a las mujeres en etapa de productividad no reproductiva no les benefició, al contrario. Entonces, justamente eso también es cuestión del Ministerio de Trabajo, de medir un poco el impacto de la ley y ver si finalmente se va a quedar esa ley o va a trabajar en el Congreso una modificación o hasta derogación de esa ley, porque finalmente lo que dice es un efecto contrario, ¿verdad? Porque no se hace un estudio exhaustivo de las consecuencias que puede tener esa ley en la práctica.
Señores y señoras, de esta mesa la ministra tiene que irse.
Sí.
Carla, muchísimas gracias.
Gracias. Muchos
éxitos.
Enrique.
Muchos éxitos, bueno, y nada, portate bien.
Porque y no espero te va a cañar.
Que, sí, ministra, no
espero que sobrevivas.
Me
imagino que habrás leído todas las críticas que salieron en los diarios, en los comentarios.
Mira, Marco, te soy sincera, desde ayer día en el que salió, no tuve tiempo todavía de sentarme a leer todo. Yo creo que sin duda estar en boca de muchos es bueno, bueno o malo. Si hablan de vos es porque algo hiciste y no pasaste tan desapercibida, no pasás. Y si hay críticas, realmente las
la
voy a leer.
La mayoría te cuento que son críticas.
¿En serio, mami?
Sí,
bueno, caramba. A ver, si tenemos críticas, seguramente las voy a tomar y como una herramienta de mejora. Pero es difícil, ¿eh? Es realmente difícil este compromiso de ejercer la función pública. Porque les voy a contar, les voy a ser muy sincera, yo no jamás hablo de mi currículum en mi vida. Tengo más de 20 años, Marco, de ejercicio de la función pública. Vos puedes hablar con todos mis jefes, lo único que siempre hice es trabajar. Y en el corto tiempo, en el cortísimo tiempo, porque finalmente estuve del año 2000, fin del año 2013, hasta julio del año 2016 en la función pública. Te digo con toda humildad, dejé mi huella y realmente hice lo que muchos otros ministros no habían hecho. Claro que me tuve que jugar. Y cuando me tuve que jugar, te digo, tuve que desenmascarar que el Poder Judicial tenía una mora terrible que nunca antes ningún ministro se animó a decir. Porque díganme, yo quiero que me digan algún ministro que se animó a decir que el problema de las cárceles no eran las cárceles, sino era la terrible mora judicial y las tasas de indefinición de los procesos. Pero yo admito, si hubo uno antes, yo admito. Si me dan un nombre, yo admito. Lo que pasa es que, claro, al sentar vos verdades te ganás enemigo. Pero yo no soy una persona tibia. O sea, si yo me voy a poner a trabajar en una función pública, voy a trabajar con la verdad y para cambiar las cosas. Yo no vengo a ser un funcionario público más, un ministro más, que sigue la corriente para quedarse, para salvarse y no cambiar realidades. Es mi método y seguramente me va a llevar a cosechar enemigos, Marco, pero acá tenemos que empezar a ser valientes.
Tu enemigo.
Tenemos que cambiar realidades.
Tu enemigo que controla 10.000 trolls se llama José Ortiz y hay muchos comentarios que vienen de la oficina de José nomás.
Y bueno, está bien, aceptado y...
No, para que sepan nomás también, o sea, hay que discernir la crítica, porque el tipo tiene 10.000 ñatos, están contratados en Guatemala, en Colombia, y entonces le manda a decir...
Pero al primo.
Hay 9.900 que están ocupados contigo, parece.
9.900 conmigo, pero digamos que tienen varias personas en carpeta.
Bueno, entonces por salud mental, no leas eso, pero algo aprovechando, la salud mental es muy necesaria en el trabajo.
Sí, totalmente. Yo por salud mental a veces opto por
no leer.
Sí.
Bueno,
sin duda. Y más todavía en la función pública y con lastimosamente con a veces tenemos que lidiar con medios de comunicación totalmente entregados a
dilo, mentira, dilo, ¿verdad? A cárcel.
Y sabes qué, Marco, en todas mis declaraciones, en todas mis actuaciones, no van a poder ver que jamás recurría una sola mentira para desacreditar al grupo Cartes, ni lo voy a hacer porque no es mi modo operandi.
No necesitan
ellos mentiras. Sí recurren,
no
sí, pero ellos sí recurren a mentiras para criticar porque no tienen ni una sola prueba de absolutamente nada lo que dicen. Y bueno, recurren a mentiras, y lastimosamente algunos ciudadanos mejor se dejan llevar, pero también tengo que decir con mucho orgullo que muchísimos ciudadanos paraguayos me paraban en las calles y hasta ahora a felicitar por mi gestión, pese a todo lo que él quiso instalar. Y para mí, esa es la verdadera cosecha. Esa del ciudadano paraguayo y de que internos e internas, para los cuales yo finalmente actué, y guardia me atajen, me escriban, me digan. El cariño impresionante de gente que me dice, bueno, ¿te acordás, ministra? Pues yo estuve preso y vos estuviste ahí y me ayudaste. Eso es para mí la verdadera cosecha. No que los medios de Carte me den loa o me reconozcan una labor, sinceramente. Esa es la mejor cosecha para mí.
Carla García Lupo, ministra del Trabajo. Nosotros nos vamos a la pausa, Martín, porque tenemos 75.000 minutos atrasados. Chau.
Chau.
Enrique Vargas Peña, Roberto Sosa, Sara Moreno, Bruno Pon y Marcos Cáceres están en La Primera Mañana hasta las 8 a.m.
La primera pick-up paraguaya, Jack TC.